Pero qué emoción de repente. Estamos aquí, en New York, es 1957 y hemos venido nada más y nada menos que al estreno de West Side Story, Anne, lo que estamos viajando hoy.
¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Tenemos una butaca en primera fila y nos ha invitado Luis Pollo. El billete de ida es su libro Musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway, que propone un viaje a través de los musicales de todos los tiempos y estilos para conocer de cerca pues, las canciones, artistas, influencias y muchas cosas más de cada uno de ellos. Así que ahora, sin esperar más, vamos a saludarle. Vamos a saludar a Luis Pollo, que va a ser nuestro guía en el mundo de los musicales.
Claro que sí. Hola, Luis, ¿qué tal? Bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, hola amigos, muchas gracias por invitarme. Aquí estoy, encantado de estar con vosotros y con los oyentes.
Gracias a ti por invitarnos a este viaje, Luis. Oye, has hecho esta selección, este análisis y repaso en el confinamiento, ¿no? ¿Cuál era tu propósito, Luis?
Pues mira, yo lo que quería era sobre todo poner sobre por escrito, ¿no? Un tema que es una pasión que a mí me encanta, el tema de los musicales, y sé que hay mucha gente que también lo es, y yo notaba que nos faltaba aquí tener algún libro que nos acercara el tema a los aficionados de aquí, ¿no? Y hay muchas publicaciones en Estados Unidos y en Reino Unido que un poco desentrañaban los entresijos de los grandes musicales, pero nos faltaba tener una cosa más para los de casa, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió esa idea, y la verdad que el confinamiento, con todo lo malo que ha tenido, a mí me permitió pues poder dedicarme a este proyecto, y la verdad que me lo he pasado muy bien haciéndolo, la verdad.
Y hasta ahora, Luis, ¿qué lugar ocupaban los musicales en tu vida?
Pues muy alto, la verdad, es mi gran, como os decía, es mi gran hobby, mi gran pasión. Me encanta no solo ver todos los que puedo, sino también un poco conocer su historia y descubrir pequeñas joyas de otras épocas, y la verdad que desde hace unos años es a lo que dedico buena parte de mi tiempo libre y me gusta mucho, la verdad.
Dices en la intro, nada ha sido comparable al desafío planteado por la actual emergencia sanitaria. Sin embargo, Luis, hay razones para la esperanza, ¿no?
Sí, y además justo en estas últimas semanas ya ahí el libro se ha quedado un poco ya le falta la última, yo que soy periodista como vosotros, le falta la última actualidad, que es que hace pocas semanas, yo creo que no llega ni siquiera a dos, se ha anunciado que los teatros de Broadway van a poder volver a abrir a partir de septiembre, con lo cual pues la esperanza ya la estamos tocando, o sea que este otoño ya vuelve, y me imagino que no solo en Nueva York sino también en Londres están preparando ya la vuelta, y bueno, pues eso al final se extenderá por todo el mundo. O sea que estamos un poco de enhorabuena otra vez los aficionados al teatro en general, al musical, y en general todos los que nos gustan los conciertos, las actividades culturales con público. Eso parece que si nada se tuerce, que nunca se sabe con esta pandemia, pues lo tenemos ya tocándolo con el dedo, la verdad.
Oye, ¿esto de los musicales cómo lo llevas, Luis? Porque tiene o defensores o detractores, porque sí que es de ¡uy, musical, quita,
totalmente,
quita! ¿Cómo te defiendes tú?
Bueno, oye, yo lo que siempre digo es respetar a todo el mundo. Esto es verdad que yo creo que hay poco término medio. O lo amas o lo odias, como se suele decir, ¿no? Y pasa no solo con los musicales de teatro, sino también con las películas musicales, ¿no? Uh-huh. Que hay quien las considera pues que son desde poco creíbles a ñoñas o todo ese tipo de adjetivos, ¿no? La verdad que, bueno, a mí lo que realmente me apasiona sobre todo, ¿no? Del conjunto que es un espectáculo musical, siempre digo que es la música, ¿no? Y yo creo que es algo que a todos nos llega y que, quien más, quien menos, los diferentes estilos, cada uno el que más le guste, la música es algo como muy universal, ¿no? Entonces yo siempre digo que a mí lo que me enamora es la música y que a partir de ahí, pues es donde, como yo, he podido ir afianzando mi afición, pero obviamente habrá quien considere que no le gusta ese tipo de género o que cree que le gusta más otro tipo de cosas, con lo cual yo por mí perfecto, no tengo que defenderme porque bueno, cada uno es verdad que es libre de disfrutar con lo que más le guste, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Luis, comenzábamos escuchando el tema Dance at the Gym de West Side Story,
sí,
que es una obra
que
no podía faltar en este libro, ¿no? Porque hay que mencionar,
exacto,
que las ha separado en 5 apartados por temas y West Side Story está en el primero de ellos, los musicales que fueron revolucionarios. Cuéntanos tú, ¿en qué sentido fue un antes y un después West Side Story?
Pues mira, West Side Story lo que tiene es que por primera vez vimos sobre un escenario una historia tan trágica hasta el punto de que en un musical que generalmente, con alguna excepción, pero bueno, de manera bastante común en aquella época, en los años 40 o en los años 50, siempre eran comedias ligeras o historias más románticas. Y lo que vimos con West Side Story por primera vez es que al final del primer acto te encontrabas con que había un asesinato, había una reyerta y morían varios de los personajes, ¿no? Y entonces, lo que hizo West Side Story es dar carta de naturaleza a historias duras o historias que no eran las típicas de un musical, y de repente se convirtieron en un elemento que podía ser objeto de un musical. Y eso luego, pues, otros musicales más recientes como Los Miserables o El Fantasma de la Ópera han tirado por ese camino de plantearnos historias que son o dramas o otro tipo de historias más duras, ¿no? Y luego West Side Story tiene otra historia, otro elemento que lo hace muy, muy revolucionario, que es el uso de la coreografía. Las coreografías que planteó ese musical eran casi tan importantes a la hora de contar la historia como los propios diálogos o las canciones, ¿no? Y por eso también se adelantó a su tiempo, y por eso también es uno de los musicales que merecían estar en ese apartado de revolucionarios, ¿no? Que digo yo en el comienzo del libro.
Pues vamos a pasar ahora de revolucionarios al siguiente apartado del libro, que es los clásicos.
What a lovely surprise.
Not a brass farthing.
Now look here, you. Look, come on, Eliza. You wouldn't have the heart to send me back to that stepmother of yours without a bit of liquid protection, would you?
Well, as it happens, I had a bit of luck myself tonight.
Yeah?
Yeah, so here.
Ha-ha! George, three glorious beers.
And don't keep coming round counting half crowns from me.
Good night, Eliza. You're a noble daughter.
Bueno, My Fair Lady, considerado uno de los mejores musicales del siglo. Este musical es la esencia de Broadway, afirmas en el libro. ¿En qué se puede percibir eso, Luis?
Pues mira, es que ese musical, muchos dicen que es el musical perfecto, ¿no? Los expertos lo califican, este musical, junto con dos o tres más, como Gypsy, por ejemplo, se considera que son los musicales perfectos. Aquellos musicales en los que cada canción tiene su razón de ser, no sobra ninguna, cada uno de los números te aporta algo para narrar la historia, y además tiene ese ambiente tan logrado de elegancia, con esos personajes tan ya inmortales. Es verdad que en este musical hizo mucho la película, la versión cinematográfica que se hizo con Audrey Hepburn, ¿no? Y eso aún ha elevado más el estatus de este musical, pero tiene la gracia de que está basado en la obra de teatro de Pigmalión, y cuando los autores del musical, ¿no?, se plantearon hacerlo, los críticos de la época como que pusieron el grito en el cielo y dijeron, es que la obra Pigmalión es inmejorable, no hay manera de convertir eso en un musical, y se equivocaron de pleno, porque se vio claramente de que esa historia, que era tan potente como obra de teatro clásica, también podía ser un magnífico musical. Y a partir de ahí, pues, inspiró a muchos otros musicales de esa época de los años 50, 60, ¿no?
Y tú, Luis, en concreto, ¿eres amante de los musicales clásicos?
A mí me gustan los musicales clásicos, y sobre todo me gusta ver nuevos montajes o nuevas producciones que de alguna manera nos actualizan esos musicales clásicos, respetando por supuesto las canciones, respetando pues lo que los hizo importantes a esos musicales, pero siempre me gusta ver cómo nuevos directores, nuevos coreógrafos, nuevos actores o actrices le dan un nuevo aire a esos musicales, pero siempre, como digo, respetando la esencia, y a mí me gusta mucho, porque sí, creo que hay auténticas cimas del género, como este My Fair Lady que habéis puesto, que realmente pues son casi rozando la perfección, ¿no?
¿Y el último que has visto que te haya flipado especialmente, Luis?
Pues mira, yo hace bueno, es verdad que con la pandemia nadie hemos podido ver casi nada, ¿no? Pero un poquito antes de la pandemia vi en Londres una producción de un musical que es, bueno, es un poquito más moderno que My Fair Lady, desde los años 70, pero bueno, ya han pasado unos años, ¿no? Hicieron una producción en el Teatro Nacional de Londres con todos los recursos de ese teatro que es gigantesco y que es una maravilla, uno de los mejores de Londres, de un musical que quienes conozcan un poco esto y les guste el compositor Stephen Sondheim, se llama Follies, también está en mi libro, y reconozco que esa es una adaptación de un musical clásico que a mí me, la verdad que me robó el corazón, porque era una maravilla de escenografía y de puesta en escena que la verdad me cautivó y es un buen ejemplo de eso que decía antes de buscar nuevas fórmulas de reinterpretar clásicos del género, ¿no?
Nos apuntan por aquí, es cierto también, ¿no?, que no es algo muy asequible también, ¿no?, el poder adquirir entradas
para
musicales.
Es, efectivamente, ese es quizá uno de los grandes hándicaps, ¿no?, que son espectáculos que cuesta mucho producir y que por tanto luego se traduce en entradas muy muy caras y de unos años a esta parte encima hay esa opción de la butaca premium que le llaman que llega a ser que las mejores butacas del teatro se cobran a precios pues muy 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 elevados, no, mucho más de lo que era hace 20 o 30 años y eso hace que bueno, pues que quien no tenga un poder adquisitivo demasiado alto pues no puede tener acceso a muchos de estos musicales y eso es verdad que eso hace que haya gente que diga, bueno, es que nos vamos al cine, aunque el cine cada vez es también más caro, pero no es comparable, ¿no?, a lo que cuesta ver un buen musical, es verdad.
Y alguien se está forrando, desde luego, porque hay taquillazos como este. Buah, chicos, que El Rey León es una pasada, el musical. Yo fíjate, sí. Lo voy a confesar, la primera escena, cuando vi de repente, bueno, no sé hacer spoilers ni nada, ¿no? Cómo se va creando,
claro,
¿no?,
toda la...
¡Wow! Pero qué emoción, cómo puede estar pasando esto en el teatro, ¿no?
Así es. Además, tiene la paradoja de que como ese primer número es tan potente, echan toda la carne en el asador, hay quien dice que luego la obra nunca llega a estar al nivel de ese primer número, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues también te lo planteas y dices, bueno, se podían haber guardado ese as en la manga para más adelante, ¿no? Pero es verdad que la explosión es tal, te sumerge tan bien en ese universo de la selva, de los animales, que bueno, pues... está muy bien logrado y es verdad que ahí sí que es el todo, ¿no? La experiencia, inmersión teatral total, porque tú ves cómo te van recorriendo animales por los pasillos, en tu butaca, el teatro se convierte todo él, no solo el escenario, sino toda la sala en algo que es verdad que el Rey León consiguió hacer algo que no se había visto hasta entonces, ¿no? Y ese diseño tan espectacular de los trajes y de las máscaras africanas y la verdad que es uno de los, probablemente de lo que se puede ver ahora, de lo más espectacular que hay.
Y bueno, hay algunos exitazos como este, ¿no?, como El Rey León, que no podías dejar sin incluir, pero bueno, ¿cómo ha sido en general esa selección? ¿Hasta dónde te has limitado, Luis? ¿Hasta dónde te has dejado?
Pues mira, busqué un criterio para la selección de los taquillazos que era que hubieran estado casi una década en Broadway, en algunos casos todavía no, como Hamilton, que es el último gran éxito de Broadway, se estrenó creo que son 5 o 6 años, con lo cual todavía no le hemos dado tiempo, pero bueno, apunta maneras. Yo quería en esta sección centrarme en los auténticos megataquillazos de obras que se eternizan en cartel porque el público las sigue demandando. Entonces ahí está Cats, ahí está Los Miserables, ahí está Miss Saigon, son obras que estuvieron años y años en cartel y que cuando se reponen siguen funcionando muy bien, ¿no? Y bueno, el criterio era un poco que hubieran casi llegado a estar una década en cartel en Londres o en Broadway, ¿no?, en Nueva York.
No podía faltar dentro del apartado de musicales con voz propia, Jesucristo Superstar. Bueno, la versión en castellano de Jesucristo Superstar... Ay,
sí.
Por aquí llega ahí está, ¿no? Bueno, Camilo VI, ¿no?, que como cuentas en el libro, pagó íntegramente los gastos de producción musical que ascendieron a 12 kilos, como se decía antes, 12 millones de pesetas. Bueno, acordes de rock, un musical sin solo canciones, no hay diálogo. No podía faltar también, ¿no? Un musical que todavía sigue rulando también, ¿no?
No podía faltar y además, como tú dices, es que es un musical mítico para la gente de aquella generación que lo pudo ver aquí cuando se hizo. Estaba recién muerto Franco, es decir, era una situación muy convulsa y además tuvo todo ese plus de añadir el rock por primera vez, casi, no por primera vez, pero casi a una partitura de un musical. Fue muy revolucionario. Podía haber estado incluido en el capítulo de revolucionarios, pero lo quería poner en el de con voz propia porque realmente fue muy original la manera que tuvieron sus autores de plantear este tema y de captar un poco los sonidos de la época y llevarlo a un espectáculo teatral, ¿no? Además, con ese argumento tan poco probable a priori como para un musical, que es como los últimos días de la vida de Jesucristo, ¿no? Y es verdad que la versión que se hizo en Madrid con Camilo VI fue una auténtica revolución y bueno, pues esto lo convirtió a Camilo VI en, si ya lo era, porque ya lo era, en una figura aún más superstar, ¿no? Nunca mejor dicho, de la música.
Y ahora el compromiso para terminar en un segundo. Sí. Luis, atento.
Bueno, Luis, además de esas anécdotas, como decíamos, de que el productor fue el propio Camilo VI, también añades un espacio en cada ficha de cada musical poniendo, ¿este musical te gustará? Sí. ¿Eh? Por ejemplo, en Jesucristo Superstar, la recomiendas si somos gente más terrenal que divina. Pero bueno, la cosa es, si tuvieras que recomendarnos un musical para gente como nosotras, que estamos aquí en Graffiti, para el programa Graffiti, ¿cuál nos recomendarías?
Yo creo que hay un clásico que nunca falla, que es Gris. O sea, ¿quién no ha cantado las canciones de Gris?
Uy, lo que pasa es que con Gris también la que se ha liado luego, ¿eh? O la que se está liando también, ¿no? Con el sexismo. Uy, ¿no?
Sí.
Claro, luego, no sabes que seguiríamos una charla. Sí, claro. Bueno, sí. Bueno, Luis, te tenemos que dejar, que se nos va el tiempo. Luis Poyo, ha sido un enorme placer. Ojalá charlemos pronto. Y aquí está el libro Musicales, los 50 mejores espectáculos de Broadway, de Lumber. Luis, un placer.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros.